Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar las noticias de este día que pasan por el estado de salud de las personas que están a bordo del Aquarius en un punto del Mediterráneo entre Italia y Malta. Son 629 personas y muchas de ellas, aseguran desde Médicos Sin Fronteras a esta hora de la noche, tienen síntomas generalizados de fatiga, deshidratación, dolores musculares de cabeza, mareos por las condiciones de estrés y hacinamiento. Estas personas, 120 son niños no acompañados, llevan desde el sábado, cuando fueron rescatados tras salir de Libia esperando a poder desembarcar, pero tanto Italia como Malta han cerrado los puertos. También Francia se negaba a permitir el desembarco, a pesar de que la ONG que ha rescatado a estas personas es una ONG francesa, SOS Mediterráneo. Ha sido España quien ha abierto un puerto. El gobierno de Pedro Sánchez confirmó la autorización para que el Aquarius desembarque en el puerto de Valencia a finales de semana, si es que llega y puede llegar. El gobierno de la Comunidad Valenciana se reúne mañana para coordinar las labores de acogida. También el arzobispado de Valencia ha ofrecido todos los recursos. De momento la embarcación sigue sin moverse de ese punto entre Italia y Malta, a pesar del gesto de España, Ricardo Rodríguez.
En su anuncio, Pedro Sánchez ha considerado una obligación de España evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer un puerto seguro a los más de 600 inmigrantes abandonados a su suerte en el Mediterráneo, cumpliendo así con las obligaciones del derecho internacional. El presidente del gobierno ya había elegido el destino del Aquarius, el puerto de Valencia. Al frente del operativo, la vicepresidenta Carmen Calvo, mano a mano con ACNUR y junto al presidente de la comunidad, Ximo Puig.
Es este el paradigma de la nueva Comunidad Valenciana, una comunidad hospitalaria, abierta, una comunidad que nada tiene que ver con el paradigma del pasado.
Este mismo martes por la tarde, la Generalidad reunirá su comisión mixta para la atención y acogida de refugiados con representantes de las diferentes consejerías implicadas, así como diputaciones provinciales, la Federación Valenciana de Municipios o el propio consistorio de la ciudad del Turia, además de diversas ONGs. Entre tanto, Bruselas ha calificado de solidaridad real la decisión española de acoger al Aquarius.
Las 629 personas que van a desembarcar en el puerto de Valencia a final de esta semana, Dios mediante, lo harán para quedarse, como ha confirmado esta tarde el ministro de Exteriores Borrell. Lo ha hecho aprovechando su presencia esta tarde en el acto de homenaje al expresidente del Congreso, Manuel Marín, celebrado en Madrid. Ahí ha estado Javier García.
Borrell ha destacado que Sánchez ha tomado la decisión de forma personal y directa. Para el ministro de Exteriores, el gesto rompe con la actitud europea de mirar para otro lado frente al problema de los refugiados y señala que es una crisis común y no de países.
Y tómense esto como un acto simbólico, efectivo, que pretende poner de relieve frente al próximo Consejo Europeo la necesidad de que una vez por todas los europeos enfrentemos de una forma solidaria y coordinada un problema que es de todos.
Ahora el gobierno hará todo lo necesario para que lleguen sanos y salvos los más de 600 refugiados del Aquarius que se quedarán en España. Borrell ha hecho estas declaraciones a su llegada al acto de homenaje al socialista Manuel Marín. Otros cargos del gobierno también han acudido al acto, así como la presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, que ha destacado la figura de Marín como un gran servidor público.
Falta de conocer cómo se llevará a cabo finalmente el traslado debido a la dureza del viaje y el estado de salud de alguna de las personas que van a bordo. La decisión de España de acoger a inmigrantes ha sido recibida por organizaciones no gubernamentales y otros organismos internacionales muy bien, como nos cuenta Carmen Lavallen.
El ofrecimiento humanitario del gobierno español es considerado como un ejercicio de liderazgo moral y legal por parte de nuestro país. Es lo que subrayan desde la Organización Internacional de Migraciones. También aplauden la acogida desde el Consejo de Europa y la Comisión Europea lo tilda de solidaridad real puesta en práctica. No solo la ensalzan desde ámbitos institucionales, sino también desde las organizaciones no gubernamentales como Cáritas. Sergio Barciela es miembro del equipo de migraciones.
Vemos con muy buenos ojos esta propuesta y poder lanzar este mensaje de cara a la opinión pública y de cara a los gobiernos europeos de que sí que se puede, de alguna manera, dar un giro a esta política migratoria europea de rechazo a las personas.
Hay alivio también en UNICEF, que recuerda que 123 menores no acompañados están entre los 629 refugiados del Aquarius, mientras en Cruz Roja califican de inaceptable el rechazo que sufrieron por parte de Italia y Malta.
Vamos completando la crónica de la actualidad. Este día en España, en el que los presupuestos para el 2018 han superado un escollo más en el Senado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido las cuentas del gobierno del PP en el Senado, Senado que ha rechazado con los votos del PP y el PSOE los vetos a la totalidad de los presupuestos que han presentado todos aquellos que votaron a favor de Sánchez en la investidura en la censura del 1 de junio. Senado, Belén Miguel.
Dicen que la política hace extraños compañeros de viaje y hoy lo hemos comprobado de nuevo. En el Senado, el PSOE ha votado junto con el Partido Popular, además de Ciudadanos y el PNV, para tumbar los 5 vetos a los presupuestos presentados por los grupos que han llevado Pedro Sánchez a la Moncloa. Pío García Escudero da cuenta así del resultado de la votación.
Señorías, rechazadas todas las propuestas de veto, mañana entraremos en el debate de las secciones. Se levanta la sesión.
Poco antes cerraba el debate la ministra de Hacienda. En tono conciliador, María Jesús Montero aseguraba haber tomado nota de todas las sugerencias y propuestas e invitaba a todos al diálogo. Eso sí, no podía evitar arremeter contra el Partido Popular.
Señoría del Partido Popular, a nadie, es verdad, le gusta perder. Pero créanme, tampoco a nadie le agradan los malos perdedores. Reflexionen, porque este país necesita un PP regenerado, responsable y dialogante.
Mañana se retomará de nuevo el debate, esta vez con los vetos parciales, que tampoco saldrán adelante gracias al apoyo del Partido Popular a estas cuentas públicas.
Como les digo, los presupuestos vuelven al Congreso para su aprobación definitiva y en el PP empieza la carrera hacia la sucesión de Rajoy como presidente del partido. Será el 20 y el 21 de julio, en el que Rajoy no tomará partido, como ha dejado claro hoy ante la Junta Directiva Nacional del PP, María Daván.
Mariano Rajoy pedía a los suyos rigor, solvencia y seriedad a la hora de afrontar ese Congreso y exigía unidad después del 21 de julio en torno al líder que elija la militancia. Rajoy dejaba claro que será garante del proceso, pero no elegirá un candidato, no tiene, decía, ni sucesores ni delfines.
Durante estos años he tomado todas las decisiones en este partido y vosotros las habéis apoyado. Os lo agradezco mucho, pero mi última decisión fue la decisión de irme. Por lo tanto, no debo tomar más decisiones sobre el futuro del Partido Popular.
Los varones comenzaban hoy a posicionarse de cara a ese Congreso. Alberto Núñez Feijóo apuntaba que hasta el día 18 de junio no decidirá nada. Su dilema ahora mismo está entre la responsabilidad a Galicia y la responsabilidad al PP. Quien se mostraba muy activa con los miembros de la Junta Directiva ha sido la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que podría tomar su decisión en las próximas horas, apuntan.
Al mismo tiempo que Rajoy animaba a volver a trabajar por llegar a la presidencia del Gobierno, la Audiencia Nacional confirmaba la condena a la cúpula directiva del PP de Valencia por financiación ilegal de las campañas electorales de los años 7 y 8, Patricia Rossetti.
De manera tan absolutamente irregular que fue delictiva. El juez Vázquez Honrubia califica así la financiación del PP de Valencia en las autonómicas y generales de 2007 y 2008. Se basa en los minuciosos informes de la UDEF y de Hacienda, pero sobre todo en las confesiones de los acusados durante el juicio. Confesiones que completaban el entramado del PP valenciano, confesiones tardías como las de Correa y Costa, provocadas por las de los empresarios. Ya Correa le aplica la reparación del daño por devolver 2 millones de euros que tenía en Suiza. La responsabilidad de los empresarios fue clave, dice el juez. Actuaban en connivencia con los condenados y se colocaban en situación ventajosa, por no hablar de monopolio. La sentencia sitúa a Ricardo Costa como el hombre que estaba detrás, tenía dominio del delito. Los políticos condenados actuaron por ambición. Y sobre Francisco Camps, contra quien muchos apuntaron, recuerda el juez que declaró como testigo, una declaración infructuosa, nada sabe, nada recuerda, nada reconoce.
Va terminando este lunes 11 de junio, un día en el que además que ha pasado más en Vizcaíno.
Colmenarejo,
la linterna.
Los sindicatos han desconvocado las movilizaciones previstas para el próximo sábado. Dicen que ha habido cierto acercamiento con la patronal para llegar a un acuerdo salarial en el marco de la negociación colectiva. Además, el Banco de España tiene gobernador ya para los próximos 6 años. Pablo Hernández de Cos ha prometido su cargo en Zarzuela ante el rey Felipe VI. Fue a propuesta del anterior ministro de Economía, Román Escolano.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de gobernador del Banco de España, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
La filtración de los exámenes de la selectividad en la Universidad de Extremadura se ha cobrado la dimisión del vicerrector de estudiantes y del presidente del tribunal. Mañana se van a repetir algunas de las pruebas que fueron descargadas desde la web de la propia universidad. Y la OCDE sugiere a España que lleve a los centros con más problemas a los profesores con más talento. Es una forma de paliar los efectos negativos de las diferencias socioculturales que hay entre los alumnos.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad del lunes 11 de junio a la luz de la linterna de la cadena COPE. Estamos ya en el tiempo de la tertulia. Buenas noches, Victoria Prego.
Buenas noches, muy bien.
¿Qué tal viste al Rey y los Toros? Bien.
Estupendo, como siempre.
Sí, sí. Mira que es difícil bajar ahí a la barrera, ¿eh?
Uy. Ni me lo digas. A mí las gradas
sí.
Me llegan prácticamente a la cintura.
Sí.
No tanto, pero un poquito más abajo.
Sí.
Y yo ni puedo bajar ni puedo subir.
Claro.
Porque no me dan las piernas.
Correcto.
Entonces el Rey me tenía que ayudar a bajar y a subir.
Hombre, pero está muy bien eso.
Bueno, yo se lo agradecí muchísimo. Porque es que si no, yo me quedo ahí.
Claro.
Me quedo parada.
Hasta el próximo San Isidro.
Hasta el próximo San Isidro. O sea, sé que van a cambiar las gradas.
Van a reformarlo y ponerlo un poquito más cómodo.
Se lo dijo al Rey, a mí no, que no les interesó nada, pero al Rey sí se lo dijo el empresario.
Sí.
Que van a perder como 4.000
localidades,
pero van a hacer una cosa más
cómoda,
asequible.
Sí.
Desde luego, para gente de mi tamaño, aquello era... Esto ya me pasó el año pasado y el antepasado, porque yo ya llevo 3 corridas de la
porque
prensa.
Eres la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid y vas a la corrida de la prensa.
Sí, pero en otros años entraba yo por las escaleritas y me vaya directamente.
¿Y este año no?
Por las gradas.
Sí.
Y aquello era como si me precipitara a un abismo. Pero vamos, el Rey muy bien, encantador.
Muy bien,
sí.
¿No? Sí, fenomenal. Y sí. Estaba el secretario de Comunicación nuevo, Miguel Ángel Oliver.
Sí, también.
Bueno.
Pero el Rey sabe más de toros de lo que yo pensaba.
¿Ah, sí?
Sí, porque yo no sé nada.
Correcto.
Y le oía comentar, este va muy corto, tal, no sé qué cosas.
¿Ah,
que
sí?
Sí.
Bueno.
Yo creo que se le ha pegado de su padre.
Correcto.
Y de su hermana Elena.
Sí, que es la aficionada.
La infanta Elena
es una aficionada tremenda.
Sí. Pero sabes.
Buenas noches, Ignacio Camacho, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Tú no has ido a los toros este año, no has ido nada.
No, yo no suelo ir a los toros.
¿Tú no vas a los toros?
No soy antitaurino, pero tampoco soy aficionado.
Sí.
Me gusta mucho el lenguaje de los toros, el lenguaje de...
Sí.
De la crítica, el lenguaje de los aficionados. Pero como espectáculo me parece aburrido y, como dice Victoria, profundamente incómodo, porque las plazas son muy incómodas.
Pero la Maestranza
y
también es incómoda.
Sí, todas las que yo conozco son
No, la de Bilbao menos.
Hombre, Fernando Rayón, buenas noches.
Pero además...
Desde Bilbao recién llegado.
Buenas noches.
Muchas de estas plazas, buenas noches, Fernando, no se pueden reformar. Porque son bienes protegidos.
Esta de las ventas es.
Por ejemplo, la Maestranza, las ventas.
Y todo tienen que hacerlo con muchísimos permisos de la administración.
Sí,
o sea
sí,
que,
sí,
ojito.
Sí, es una labor de orfebrería.
Que a lo mejor las gradas se quedan igual, ¿eh?
Por ejemplo, la mayor parte de las plazas históricas carecen de respaldo. Tú estás allí.
No estás ¿Cómo?
Ahí,
el respaldo son
la rodilla de atrás.
Que te la clavan.
Correcto.
Tremendo.
El Rey, que es. Como sabéis, altísimo.
1,90 y muchos.
Eso, bueno, ¿cómo se metían?
Pues se metía porque es un señor tan bien educado. Tenía que abrir las piernas para que las rodillas no lo echaran para atrás. Entonces, abría las piernas y tenía las rodillas pegadas a la pared de la de delante, que es barrera, me parece.
La barrera, y estás ya en el callejón.
Y el que estaba detrás...
Y el que estaba a su lado, ¿qué hacía? ¿Dónde ponía las piernas?
A su lado estaba yo.
¿Y echaba las piernas?
No, las piernas a mí me caben en todas partes. No hay problema. Yo puedo ir en los aviones más... Esto que yo siempre quiero. O
sea, no tienes mal del turista.
No, pero el Rey de atrás, el de atrás... Tenía que estar con las piernas, las rodillas abiertas, porque si no se las clavaba al Rey en los
homóplatos.
Claro. Es que los homóplatos del Rey son los homóplatos del Rey.
El Rey tiene un palco en la plaza.
Ya, pero
a la prensa va la barrera.
A la prensa va la barrera.
Correcto.
Pero va la barrera tradicionalmente. No es que el Rey Felipe,
el
Rey Don Juan Carlos...
La prensa va.
Sí, sí.
Entonces,
y en la
así.
Beneficencia va arriba. Lo que pasa que en este caso no pudo ir el Rey a la beneficencia este año porque estaba en otro menester, que es atendiendo a Pedro Sánchez, que le estaba contando a los ministros después de que Pedro Sánchez se lo filtrara a todo el mundo.
Sí.
Que ese es otro detalle que ha pasado inadvertido. Que primero lo contó, fue filtrando para una campaña de comunicación y el que tenía que entrar el primero se entró el último. Bueno, se entró el primero del de Cultura. Se le dejó ese privilegio al Rey.
Es cierto, hubo un ministro fantasma, lo recordáis, ¿verdad?
Sí. Era Constantino Romero. Sí.
No, Romero no, Méndez.
Constantino Méndez.
Pero buenas noches, doctor Redondo, Javier.
Buenas noches.
estás ahí desde
de oyente.
Tú ni toro ni nada, tú estás con
he
la...
He ido pocas veces a los toros.
Ah, estás ahí en...
Ahora, la plaza hasta arriba, ¿eh? Hasta
como
la
toda
bandera,
la feria, toda la feria, ¿no? Llena, toda la feria llena.
Hasta la bandera.
Si no hay nada
son
como...
23.000 espectadores.
En la... Y decía uno, bueno, es que bueno, estábamos... Alfonsín, Jaime Alfonsín, el secretario de Estado nuevo de Comunicación,
Oliver,
el rey, yo y un torero que nos habían puesto allí, sobre todo yo creo que a mí, para informarme. Y me dijo...
¿Y quién es el torero?
¿Llamado?
No puedo decirlo, pues si digo lo que quién es, no puedo decirlo.
No, no lo digas, no.
Vale.
Y entonces me decía que la maestranza se torea en silencio absoluto. Pero aquello era una bulla.
Sí, cierto es.
Una bulla en Madrid. Y dice, es que los de Madrid son insoportables. Y espera, que está el hombre, uno de los toreros, que es todos muy valientes, y de repente se oye una voz que dice, ¡mátalo ya! Y dice otro, de otra la plaza, ¡mátalo tú, gilipollas! Ese es el modelo.
La sana discrepancia, que hay las ventas, claro. eso decía los discursos. En los discursos, bueno, discursos, ay, cuando le daban premios a Curro Romero, decía siempre, yo daba las gracias y tal, y decía, bueno, y ya lo dejo porque a mí en este toro no me van a decir mátalo.
Las 10 y 15 minutos, estamos en La Linterna con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayo. En un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Luz de la Linterna, aquí está Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo, Fernando Rayón. Fernando, los periódicos a esta hora, titulares más destacados al final de este día, las ediciones online, los periódicos digitales, los periódicos en la red.
Pues mira, van con el mismo tema todos, pero cada uno lo cuenta de forma distinta. A veces, Sánchez ofrece Valencia para que atraque el Aquarius con 600 personas. Uh-huh. El País, España acogerá el barco Aquarius por razones humanitarias. El Mundo, Sánchez ofrece Valencia para acoger el Aquarius, pero... Médicos Sin Fronteras duda del viaje a España por inseguro.
Luego iremos con eso.
La Razón, el Aquarius rechaza de momento la oferta de Sánchez por la larga travesía hasta Valencia. La Vanguardia, Pedro Sánchez ofrece Valencia como puerto para acoger al buque Aquarius. El periódico de Cataluña, Médicos Sin Fronteras, dice que el Aquarius no puede navegar hasta España. El Confidencial.com, Sánchez da instrucciones para acoger a los 629 inmigrantes del Aquarius. El Independiente.com, Pedro Sánchez estudia acudir a Valencia,
sí,
a recibir a los inmigrantes del Aquarius. Y el Español.com, Pedro Sánchez da instrucciones para que el Aquarius pueda atracar en Valencia.
Iremos con ese asunto ahora, que es una de las noticias del día. También el comienzo del proceso de sucesión de Mariano Rajoy en el Partido Popular, con la convocatoria de un congreso para los días 20 y 21 de julio. Fernando Martínez Maillo, coordinador general del PP, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Antes, otra cuestión relacionada con la cuestión interna del Partido Popular, y como ustedes son el partido con mayor representación en el Parlamento, ¿apoyan la decisión del presidente del Gobierno de acoger el barco Aquarius por el cierre de puertos en Italia y el no de Francia? ¿Lo apoyan ustedes?
A ver, vamos a ver, esto es una cuestión de las grandes cuestiones que tiene Europa ahora encima de la mesa. Esto no es una decisión basada o debe basarse solo en el voluntarismo de un país. Sí a la solidaridad, pues por supuesto que sí, porque las vidas pues lo más importante, pero mire, yo creo que estas decisiones tienen que estar enmarcadas en el seno de la Unión Europea, no pueden quedarse en manos de la decisión de un país que diga sí o otro país que diga no a que puedan llegar allí un barco con inmigrantes. Hay que pensar también que después de estos 600 inmigrantes, me temo que hay otros miles de inmigrantes pendientes de llegar. Es decir, cuidado con el efecto llamada. Yo creo que hay que ser muy responsables. El populismo también existe en extrema izquierda y en extrema derecha, en este tema, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la responsabilidad en este asunto debe ser compartida por en el seno de la Unión Europea y también por parte de un gobierno que está en minoría y que algunas decisiones debería compartirlas, en fin, en el seno de la, en el seno del Parlamento, ¿no? Porque creo que eso es un tema de los temas más graves y más grandes que tiene ahora mismo en el seno de la Unión Europea. Y por lo tanto yo creo que el efecto de la solidaridad, que está muy bien y es lógico y normal, porque hay vidas humanas en el mar ahora mismo pendientes de ser salvadas, y por supuesto que ahí siempre estaremos, pero también hay que dejar muy claro que esta no es la solución y que hay miles y miles de migrantes esperando venir también a Europa, y ahí España tiene un problema muy serio, igual que el resto de Europa, y desde luego no podemos ser un país de acogida a miles de personas que están otro lado del mar deseando venir a un mundo en teoría mucho mejor del que viven en la actualidad.
Ya no están ustedes en el gobierno desde hace 10 días, aunque sigue un buen número de cargos en sus funciones. ¿Han digerido ya el vuelco o va para largo la digestión?
Bueno, es verdad que ha sido muy complicado, primero porque no estaba previsto, en segundo lugar porque no han votado los ciudadanos. Esta es la primera vez que se gobierna en España sin haber pasado por las urnas. Bueno, esto no digo que no sea democrático, por supuesto que lo es, y tiene toda la legitimidad, no se la cuestionamos, pero es evidente, pues que se ha tomado una decisión en una moción de censura, nosotros injustificada, con el apoyo de, por cierto, de otros partidos, que el propio Pedro Sánchez había dicho hasta la saciedad que nunca pediría el apoyo para ser presidente del gobierno. Bueno, todo eso ya se ha olvidado en 10 días, ahora parece que Pedro Sánchez ha ganado las elecciones, pues hay que decir que no, las ganó el Partido Popular, así que tenemos que asumirlo democráticamente, y por eso hemos abierto un proceso para elegir un nuevo presidente, pero teniendo muy claro que tenemos mayoría en el Senado, mayoría en el Congreso, en el Senado mayoría absoluta, y gobernamos en muchas partes en España, seguimos siendo el partido, incluso en las encuestas, fíjese las encuestas, incluso las encuestas preferido por los españoles.
Los 35 millones del pacto con el PNV que van a otras partidas, a la España menos habitada, que ustedes lo han cambiado hoy, ¿eso se va a mantener en el Congreso o veremos si ahí el PNV se cobra el voto a Sánchez?
Bueno, vamos a ver, nosotros teníamos un pacto presupuestario con 7 partidos, incluido el Partido Popular. Una vez que se presentó la moción de censura y se echa al partido del gobierno que ha pactado ese presupuesto, nosotros nos sentimos libres para introducir algunas enmiendas, que son algunas enmiendas por el importe de 35 millones de euros, que tampoco, en fin, no es una gran cantidad.
Es un pellizquito, ¿no?, que le dan ustedes,
bueno,
al PNV, ¿no? Un pellizquito,
es que,
digo.
Es que los vascos no tienen la culpa de lo que ha hecho el PNV, y por lo tanto las grandes inversiones del AVE al País Vasco tienen que mantenerse, igual que tienen que mantenerse las inversiones del AVE a mi tierra, en fin, a Castilla y León o a Galicia. En fin, yo creo que ahí algunos empezaron a hablar muy pronto de los 500 y pico millones. Bueno, son inversiones que no pueden estar supeditadas simplemente a un apoyo presupuestario, pero hay otras que sí. Y bueno, como teníamos un pacto y ese pacto lo han roto unilateralmente el PNV, pues tenemos, yo creo, que toda la legitimidad para presentar enmiendas parciales para la España despoblada, para luchar contra la despoblación, y también para los regantes, en este caso fundamentalmente en el Mediterráneo. Bueno, vamos a esperar a ver qué hace también el Partido Socialista ante esta situación, porque yo creo que son enmiendas perfectamente aceptables, y que si no las aceptan, o por lo menos no las votan a favor, van a tener que explicarlo de manera muy muy clara. Nosotros hemos votado en contra de las enmiendas a la actualidad en el Senado. Sí. Es decir, nosotros hemos defendido el presupuesto. Otros lo que han hecho en el Senado es un papelón, y es presentar unos presupuestos sin defenderlos, lo cual no deja de ser ciertamente curioso.
Pero les ha caído a usted una buena bronca de la ministra de Hacienda, a pesar de votar por los presupuestos, ¿eh?
Bueno, es curioso, ¿no?, que la ministra que no gana las elecciones pues vaya en plan prepotente al Senado, donde no tiene mayoría, a defender un presupuesto, a criticarlo y encima decir que salga adelante. Oiga, es que mayor incoherencia no se puede tener, encima te echa la bronca. Yo creo que se debería gobernar con un poquito más de humildad, ¿no? Y esta ministra, igual que este gobierno, ha empezado con un poquito de prepotencia a la hora de gobernar. Pero bueno, vamos a ver las votaciones, ¿no? Y vamos a ver en el Congreso, porque sinceramente creo que todavía queda mucho debate presupuestario por delante. Y lo tienen muy sencillo. Si no les gusta este presupuesto, que lo retiren. Ellos tienen la facultad de retirar este presupuesto, si quisieran, en cualquier momento, y presentar uno nuevo. Pero claro, es un presupuesto bueno para España. Un presupuesto bueno para los pensionistas, bajada de impuestos, mejora para los fuerzas y cuerpos del Estado, para los funcionarios. O sea, que no se puede decir que no, se tiene que decir que sí, y se puede mejorar, como lo hemos hecho con las enmiendas que hemos presentado en el Senado.
El proceso que han abierto interno ustedes hoy, es la primera vez que los militantes pueden elegir directamente al presidente del Partido Popular, ¿no?
Vamos a ver, es un sistema que no son primarias, en primer lugar, hay que aclararlo. Es un sistema de doble vuelta, sí. Que bueno, es un sistema único en España y también en Europa, que consiste que en una primera vuelta con los precandidatos que así lo deseen, que hay un plazo que empieza la semana que viene, del 18 al 20 de junio, para presentarse los que quieran con 100 avales, con solo 100 avales, y se presentan como precandidatos. Y luego el día 5 de julio, pues hay una urna donde los afiliados que se inscriban y estén al corriente del pago puedan votar de esos precandidatos aquel que quieran que sea el presidente del partido. Y solo pasan dos. Los dos más votados pasarían al Congreso, donde ya los compromisarios eligen al presidente. Si en el supuesto de que en esta primera vuelta algún candidato consigue más del 50% de los votos y 15 puntos de diferencia frente al segundo, pues sería proclamado como candidato único. Pero en todo caso pasarían los dos más votados al Congreso. Por lo tanto, al final la decisión última la tienen los compromisarios. Pero sí es verdad que los afiliados que quieran pueden expresar en urna sus preferencias por uno o por otro.
Esto va a reabrir heridas en el Partido Popular. No va a ser un debate ideológico, va a ser de personas, ¿no? Pues no van a debatir ustedes ideas. Se lo digo más que nada porque hoy, por ejemplo, con Herrera ha estado el expresidente Baleares Bauzá diciendo que está intentando agrupar a los liberales del PP. Que yo no sé qué le parece a usted esto de los liberales del PP. Pero, no sé, ¿qué le parece a usted lo de los liberales del PP?
Es que hay cosas que la verdad es que son muy curiosas, ¿no?
¿Así?
La verdad es que uno tiene que sorprenderse. En la vida política uno se sorprende por pocas cosas, pero una de estas por las que uno se sorprende es que hace muy poco tiempo hemos celebrado un congreso, sí, donde hemos aprobado unos estatutos, donde hemos definido lo que éramos. No tiene que venir nadie, ni siquiera dentro de nosotros, a decir que somos. El PP es un partido de centro-derecha que aglutina a liberales, a conservadores, a personas democratacristianos. En fin, precisamente eso es lo que el PP es. Es una suma precisamente de todo lo que representa el centro-derecha en España.
Pero no hay una corriente liberal, ¿no?
Pues yo no la conozco. Seguramente habrá liberales, pero no corriente como tal. En fin, pues no conozco ninguna corriente ni democristianas ni de liberales. Algunos pueden expresar que son democristianos o liberales, pero hace mucho tiempo que en el PP no existen corrientes y afortunadamente sí, no las hay, porque gracias a eso somos el Partido Popular. En el momento que hubiera corrientes dejaríamos de ser el Partido Popular. Por lo tanto, entrar ahora en el debate ideológico es un error, pero mayúsculo. Ahora que estamos decidiendo es al líder del partido. De hecho, no hay ponencias. No se van a modificar los estatutos. Ese ya se hizo hace un año. Por lo tanto, tratar de colar el tema ideológico, sinceramente creo que es un error, y mi compañera Bofa creo que se equivoca profundamente con ese mensaje, que incluso sus propios compañeros en Baleares pues tampoco le apoyan. Donde quiero recordar, por cierto, que se presentó para ser presidente y no ganó el Congreso presidente de Baleares.
Lo perdió. Dígame una cosa más, y voy terminando. ¿Usted cree que sería bueno para la organización y para el Partido Popular que hubiera más de un candidato, hubiera votaciones y llegara a una final en el Congreso, que eso ofrecería a la sociedad una imagen de que el Partido Popular se está renovando de verdad con nuevas formas?
Pues no tiene por qué, sinceramente. Creo que se puede ser muy democrático y que haya una candidatura de unidad. No tiene por qué ser menos democrático. Nosotros hemos ganado las elecciones con candidato único y no ha habido ningún tipo de problema. ¿Eso significa que si hay dos candidatos no puede ser bueno también? Pues también puede ser bueno. No sé lo que pasa. A mí lo que más me interesa es que al final del proceso pues haya una unidad dentro del partido, que seamos siendo el Partido Popular, no la suma de corrientes, que eso sería un gravísimo error, y que luego el liderazgo de Rajoy, que es un liderazgo muy fuerte durante mucho tiempo y que nos ha llevado al gobierno, pues nos siga manteniendo allí. Porque al final, ¿un partido para qué está? pues fundamentalmente para transformar la sociedad conforme a su ideología, siempre y cuando te voten los votantes. Los ciudadanos, si no te votan, pues sinceramente no sé muy bien para qué sirve un partido político. Y por lo tanto es el objetivo último. Y para que te voten hay que dejar las divisiones internas y presentarte con un proyecto único, unitario, coherente y sensato en el conjunto de España.
Hoy se ha publicado la sentencia de la Gürtel valenciana. Dice la sentencia que hubo financiación ilegal en las campañas del 7 y el 8 para conseguir el poder, dice la sentencia, y delinquieron por pura ambición política de alcanzar y permanecer en el poder. ¿Cómo se corta con este pasado? Y le pregunto si tiene alguna responsabilidad política el expresidente Camps en todo esto.
Pues mire, estamos hablando del año 2007 y creo que es el 2008. Sí. Todas las personas que están ahí ya no forman parte del Partido Popular, incluso alguno ha reconocido lo que ha sucedido. Pues la sentencia al final dice lo que dice, se puede incluso recurrir, por lo tanto vamos a esperar a la sentencia que dice firme en su momento. También le digo que el PP no ha sido condenado. Ahí no se condena por financiación ilegal, estamos hablando de un delito electoral y de falsedad, no de financiación ilegal. Y también le digo una cosa, mire, en la Comunidad Valenciana ahora mismo incluso se está iniciando un procedimiento muy serio contra el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Mire, no quiero decirle y tú más, pero es verdad que hay cosas que se hacían en su momento que pues representan ahora mismo pues el repudio generalizado, incluso la condena, ¿no? Y sinceramente creo que es así. Los tiempos han cambiado, las formas han cambiado, afluente los procedimientos también, y el Partido Popular de ahora nada tiene que ver en ese tema con lo que era, parece ser, según esa sentencia, lo que sucedía en el año 2007 y el año 2008. Isabel Bonilla ha hecho un gran esfuerzo de renovación y yo creo que se merece la confianza que, por cierto, en las últimas elecciones generales ha tenido de manera muy, muy importante. Hemos pasado página. Eso forma parte del pasado. Por cierto, del Partido Popular y otros partidos que también les ha sucedido lo mismo o que muy probablemente se va a descubrir que les pasó exactamente lo mismo.
Fernando Martínez Mayo, coordinador general del PP. Gracias por estar en la linterna.
Un placer. Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. A ver, doctor Redondo, lo del ala liberal del PP te ha llegado al alma, ¿no?
Sí, bueno, primero porque ya no me lo creo tanto como me lo creía antes.
Correcto.
Hubo un momento en el que pudimos pensar, los que nos sentíamos liberales, que eso era una gran verdad y era un principio rector en la derecha española, pero luego se desmoronó, no había un liberalismo tan marcado o tan leal a lo que realmente es el liberalismo en el Partido Popular Español y fundamentalmente en el de Madrid. Y luego a mí lo que me sorprende de Bauzá en torno a la idea de articular la corriente liberal es que, aunque no fuera, como ha dicho Maillo, un congreso para elegir líder y fuera un congreso para rearmar ideológicamente el partido, que yo creo que sí necesita un rearme programático. Es decir, que tiene que ir parejo el rearme programático junto con la elección del líder. Pero si fuera realmente un congreso propiamente ideológico, para rearmarlo ideológicamente al partido, no puede convertirse en una disputa entre corrientes y entre facciones, porque al final el Partido Popular es una suma de distintas corrientes y esa suma evita precisamente que haya facciones. Es decir, no puede haber alguien que diga, no, voy a reagrupar a los liberales. No, voy, bueno, a defender una determinada postura y poniendo el énfasis en una línea programática. Pero no se puede convertir en una lucha de facciones o en una lucha de corrientes un congreso de ningún partido. Es como si el Partido Socialista también fuera, que también tiene corrientes, son sensibilidades internas, suelen decir en el Partido Socialista, pues convirtieran en algo ideológico cada uno de los congresos. El último, las últimas primarias, fueron precisamente una lucha por el liderazgo, una disputa por el liderazgo, pero no programática. El programa se reducía, en el caso de Sánchez, al no es no, y en el caso de Susana Díaz, al...
A Chara Sánchez.
A Sánchez, aunque luego tuviera repercusiones sobre el modelo organizativo del
¿Pero
partido.
¿Le conviene o no le conviene al PP que haya uno, dos, tres, cuatro candidatos y haya votaciones y llegue al final con esa votación incluso en el Congreso? Tal vez le conviene porque no le ha pasado nunca.
Yo creo que le conviene fundamentalmente porque su imagen pública mejoraría, porque la imagen del Partido Popular adolece en este momento, no sé si con razones o sin ellas, pero adolece de ser muy unívoco. Y como los sucesores han llegado por el dedo desde Aznar, desde Fraga, el año 89, que es hace muchísimo tiempo, Aznar, Rajoy, esta vez sí le convendría para su imagen pública que hubiera una cierta confrontación. Yo estoy de acuerdo totalmente con Javier, que aquí no estamos, no es el momento de la disputa ideológica, aunque en algún momento tendrán que abordar.
Sí, programática, claro, tiene que ser programática.
La reformulación programática, pero yo creo que no cuando elijan el líder, sino inmediatamente después. Pero de todas maneras, sí podría haber. Yo creo que les vendría bien que hubiera dos candidatos o tres, pero yo tengo la sensación de que la cultura del Partido Popular tiende más a no enredarse en estas discusiones.
Pues yo creo que se van a enredar.
Yo creo que quieren un líder.
Que se van a enredar entre él y ella.
Pero yo creo que entre él y ella, sea quien sea ella,
¿ella?
Ganará él. Yo pienso, y creo que le conviene al Partido Popular, a sus intereses, que gane él. Porque él ha acreditado ganar en muchísimas ocasiones.
Y tres mayorías absolutas.
En términos tal, tiene mucha gestión y está separado de la historia del Partido Popular inmediata, que todavía tiene que recibir muchas otras sentencias. Y este señor, él, que se llama Núñez Feijóo, digámoslo de una vez, Núñez Feijóo está apartado de esa historia.
Él se ha apartado con mucha habilidad.
No, está apartado históricamente.
También, y además ha procurado él estar a una distancia de seguridad notable.
Y si él se rodea de gente joven en el sentido, no que sean jovencísimos, en el sentido de que están ajenos a la historia inmediata del Partido Popular.
Gente por estrenar.
Claro, porque la historia inmediata del Partido Popular va a seguir pagando los desmanes de los tiempos de José María Aznar. Y se los van a pasar al cobro, como se lo han pasado a Rajoy, a los demás. Por eso pienso que Núñez Feijóo es un buen candidato y que se rodea de gente de menor edad, será mejor.
¿Y tú qué ves en el horizonte, Camacho?
Yo también creo que...
Ella diré que Soraya Sáenz Santa María.
Estoy de acuerdo con el análisis de Victoria. Yo también creo que es mejor para el PP, porque él no le debe el cargo a nadie.
No.
Se lo ha ganado solo.
Solito.
Es verdad.
Y por muchas fotos con cremita en el barco,
bueno, pero eso,
pero esa foto,
saquen
en
las televisiones de cabecera de ella. No le debe el cargo, ha hecho su carrera al margen del aparato, bueno, no del aparato en Galicia, pero se ha labrado él las tres mayorías absolutas. Eso en cuanto, digamos, a la posible dialéctica, la posible dicotomía.
La última parando a Ciudadanos en seco en Galicia.
Efectivamente. Sí. Bueno, que lo dejó extraparlamentario.
Sí, sí. En seco.
Es verdad que Galicia es un microcosmos electoral con muchas peculiaridades.
Pero antes de las elecciones de Galicia se decía que a lo mejor un escaño podía caer a Ciudadanos y al de la mayoría absoluta de Feijóo.
Pero bueno, es verdad que
Galicia, la campaña,
el voto rural, el voto maduro, especialmente importante. Pero bueno, ahí están tres mayorías seguidas absolutas. Yo lo que creo es que el posmarianismo no puede ser un tardo marianismo.
Yeah.
Y tiene trazas de que hay una parte del partido que quiere que lo sea. Entre otros, el aparato cuyo jefe acabamos de escuchar. Yo creo que la cooptación, que es el método habitual en el Partido Popular, sería un error. Que el nuevo candidato, el nuevo líder, tiene que tener legitimidad. La legitimidad en política no la da más que una cosa, que es el voto, las urnas. Que tiene que tener manos libres, que no le puede deber nada a nadie. Y que tiene que barrer. Tiene que integrar, pero integrar lo nuevo, no integrar lo viejo.
Porque lo viejo va a quedar colgando de todas las sentencias.
De todas las sentencias que le queda, más una persecución hasta el catre que le va a organizar el Ministerio de Justicia y la Fiscalía del Estado.
Hoy está publicando el Confidencial.com que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, le ha ofrecido el número 2 del Ministerio a Fernando Andreu, juez instructor de la Audiencia Nacional del caso Bankia.
Sí.
Ahora, me sorprendería a mí que Andreu aceptara
También parece que estaba María José
Segarra. Que se lo ha ofrecido.
También parece que estaba María José Segarra, la fiscal de Sevilla, pero bueno.
Pero para la Fiscalía General del Estado.
Sí.
Pero esto no es para la Fiscalía General.
No, esto claro. Es el número 2 del Ministerio.
Claro. Ah, perdón, y tú hablas del número 2
del Ministerio, de la
Secretaría
del
Estado. Ya, vale.
Es del Grupo de Garzón.
Yo creo que, pero Andreu es del Grupo de Garzón, pero tiene su propio criterio.
Sí, ¿eh?
Y por cierto,
ya lo creo.
Y por cierto, el caso Bankia lo ha archivado. El caso Bankia no. El caso de las preferentes.
Sí, pero el caso Bankia no. Vale. El caso Bankia va a juicio.
Evidentemente.
Va a juicio oral.
Bueno, pues yo te decía, creo que hay que integrar, pero hay que integrar lo nuevo, no lo viejo. El PP tiene que cambiar de discurso, de estilo y, muy importante, de personas, porque es lo que se ve. Si se coopta el líder, la cooptación impone unas hipotecas, unas deudas, un tráfico de favores. Y eso no conviene al PP, por muy acostumbrado que esté. La cultura del partido no puede ser considerar a los militantes unos inmaduros. La cultura del partido no puede ser corregir a los militantes por si se equivocan. Que ya el procedimiento este que hay de doble votación ya los corrige un poco. Porque
a mí me gusta, ¿eh?
En la segunda votación...
Lo defiendo, sí.
Pero bueno, me da igual.
A mí también me gusta.
Que voten por primarias directas
o indirectas.
Fíjate que yo venía pensando en el coche definirlo como termidoriano a la inversa.
Como
el sistema de Termidor de la Constitución de 1795, pero a la inversa. Es decir, los candidatos los proponen desde abajo y luego los ratifican los compromisarios. En la Constitución de 95 era al revés, los notables y los comunes.
Cualquier procedimiento que implique, y además por otra razón, porque el Partido Popular en el momento en que está, con el desconcierto de un
y el escozor que no se le va, que tiene un escozor que no veas.
Requiere implicar a los militantes en un compromiso, requiere comprometerlos en el destino del partido.
Sí, generar un
exacto. Pero sobre todo por la legitimidad que le da el líder para hacer su equipo con las manos libres.
Es que,
legitimidad directa, autoridad.
¿Qué dices, Ignacio? Tiene legitimidad Alberto Núñez Feijóo, indudablemente por la carrera política que ha hecho, que es muy importante. Pero ahora, por primera vez en la historia del Partido Popular, votan los militantes. Y los militantes es bueno que voten entre varios, porque si votan a uno solo, pues tú miras que van a votar.
No, eso no es una votación.
Eso no es una votación, eso es una aclamación. Entonces, si hay 5, a mí, vamos, ya que se presente Bauzá con los liberales, pero claro, le estaba ofreciendo entrar en su grupo a Esperanza Aguirre, es que, de los liberales, y quizás se lo puede ofrecer a Zaplana, que también era liberal de ese grupo, imaginaros. Pero bueno, quiero decir...
Lo de Bauzá, yo creo que es un error.
Bueno, pero si se presentan 7 candidatos, imaginaros...
Mejor.
Pues muy
mejor
bien.
Mejor para el PP.
Que voten los militantes por primera vez y que manifiesten lo que opinan. Me parece estupendo. Eso es, sobre todo, es un cambio en la cultura del Partido Popular. Es un cambio y eso es bueno. Y desde luego vendrá el candidato, el que sea, él o ella, el que sea, dirá, no, es que a mí me han votado los militantes.
Porque además de esa forma, el Congreso es más que de elección de líder, porque si es por cooptación en el sentido clásico, pues al final es simplemente de sustitución del líder. Al ser de elección de líder, ya hay debate de fondo. Y por eso insisto en la diferencia entre programático e ideológico. Ahora estamos en lo programático y de hecho a mí ha habido un apunte de mayo que a lo mejor ha pasado desapercibido, pero empieza a identificar bolsas de votantes. Es decir, ha hablado de los lugares, de las zonas de regadío y ha hablado de las zonas rurales,
de
la España deshabitada. Entonces se trata de eso, si es que el rearme ideológico, como estamos en la transversalidad y no se trata de reagrupar, y por eso ha sido un error lo de Bauzá, de agrupar a los liberales, a los democristianos, eso está superado, esa discusión. La cuestión es identificar demandas y identificar prioridades, y el partido lo que tiene que hacer es identificar las demandas que quiere proveer y las prioridades que quiere establecer. Por eso debe ser programático y por eso debe ser entre varios,
y ahí,
asociado a la personalización de la política que representa,
y enfrentarse
la
a un gobierno especialista en gestos y
claro,
en
y hay un
cosas.
Elemento importante en esa identificación de clientela, porque es la verdad de clientela, que es el generacional. El marianismo ha perdido a la generación que tiene, vamos a decir suavemente, que más de 50 años en realidad, o sea, menos de 50
menos
años.
De 50.
En realidad ha perdido a la de menos de 60. Y necesita que el nuevo líder hable el lenguaje de la gente de menos de 50 años.
Sin que lo imposte, a veces queda un poco impostado la cosa.
Sin que diga estas cosas que es un poco menos que Cantidubi, y que saque el lenguaje de los 80.
Como hacía Tierno.
Sí.
Cantidubi.
El... se me ha ido la idea.
Cantidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidub
y hay que dar un salto generacional. Yo creo que incluso, aunque vayan a perder, pero en el PP tendría que fraguarse una candidatura de un escalón más joven, aunque sea para perder. Pero es que el nuevo líder, el ganador, necesita que haya tenido enfrente un polo de referencia. Después lo integrará, etcétera. Y si no lo integra tampoco pasa nada, porque se integra a través de los votantes, lo reconocen, da igual. Si lo que importa no es el partido, son los votantes. Pero que necesita... autoridad. Gente,
y además
una autoridad
que,
yo creo que
investiga, vamos a ver, directa.
Se dice que el Partido Popular se va a desmoronar.
Ahí va yo, ahora comento una cosa de eso.
No se desmorona. Ah.
¿No tiene por qué?
No, yo creo que no. Yo creo que el Partido Popular
ya no.
Se hubiera desmoronado tiempo atrás.
Se hubiera desmoronado si hubiera habido elecciones anticipadas.
Ha encontrado un enemigo. No hay nada que cohesione más que un adversario.
Claro, si hubiera habido elecciones anticipadas, el panorama sería desolador para el que cogiera eso. Pero ahora tiene identificado un enemigo, tiene un poder
tiene
en el Parlamento y tiene una
ahora
oportunidad
que se
de
puede desmoronar es otro.
Se rehace con la mayoría parlamentaria.
Es que tiene la oportunidad de recomponerse y ponerse de nuevo en pie. O sea, la oportunidad la tiene y tiene, por lo menos... Hombre, hasta las elecciones municipales y autonómicas.
Mínimo.
Un año escaso.
10 meses.
Si Sánchez no convoca antes.
Si Sánchez no convoca, ¿qué? No va a convocar.
Bueno, espérate que las encuestas, como las encuestas consoliden una tendencia, este convoca
pero
en
es que
otoño
diez
o en
meses,
primavera.
10 meses es pronto si no tiene una gestión de gobierno que ofrecer. Y yo tengo mis dudas
bueno,
de qué gestión
de
será cuando empiece a bajar.
No va a
cuando tenga la gestión de gobierno es cuando empiece a bajar.
Eso es.
Ya, pero...
Él lo que necesita son acuarios.
Gestos. Gestos.
Si no se pasa de frenada y se planta allí, porque plantarse allí es pasarse de frenada.
Yo creo que sí.
Entremos
pero,
ya en eso.
Pero una cosa que quería decir antes
de... Solo un apunte. Si habéis visto el telediario de hoy, fíjate que hoy están pasando
cosas. ¿El de Televisión Española te refieres?
El de Televisión Española, 14 minutos de acuarios. Que lo he puesto... Yo he dicho, hombre, tampoco hay que pasarse. Y ya como tú dices, Javier, si encima vaya a Valencia y los recibe con los brazos abiertos, pues
bueno,
es para matarle ya.
Vamos a ver, que te termine, Javier, porque yo quiero decir algo de Aquarius.
Sí. No, una cosa que decía antes Victoria de los partidos, que además, curiosamente, casualmente lo estaba yo leyendo a uno de los clásicos de la ciencia política para otro trabajo, y claro, la ciencia política es esto de ponerle palabras al sentido común. Pues estaba leyendo una cosa sobre modelo de partido. Y efectivamente, el hecho de que haya disputa entre líderes o disputa entre candidaturas no precipita o no hace más posible el desmoronamiento del partido. Eso no va a ocurrir porque, claro, lo que limita todos los límites que establecen los candidatos es la voladura del partido. Es decir, hay un límite que es la defensa de la organización. Sí. Entonces, toda la disputa tiene un límite que es la supervivencia de la organización. Por lo tanto, el partido no se descompone.
No.
Se descompondría más si realmente hace un congreso en falso y el líder se elige por
copia. Es que esa idea...
Se le van. O sea, se sencillamente declinan, o sea, dimiten los miembros. Pero si no, no lo harán.
Antes lo ha dicho Camacho, se necesita el empuje de las bases.
Sí.
El empuje anímico de las bases necesita el partido.
Como tienen unas bases muy, muy, muy amplias, esa es una fuerza del Partido Popular grandísima. Sí. O sea que yo al Partido Popular, que le veo en este momento...
Groggy.
Desolado.
Sí.
Y dolido. Y estupefacto.
Sí, sí.
También le veo la oportunidad de recuperarse.
Otra cosa es que en un partido como el Popular, donde efectivamente existe una falta de costumbre, de dinamismo, de una elección de este tipo tenga poca participación. Eso es posible.
Vamos a ver cuándo hay que inscribirse para votar.
Yo creo que ahora no.
Y también es verdad...
Están ya muy... Como están muy, muy tocados, muy fastidiados... Yo creo que necesitan participar.
Y también es
porque
verdad
si no se mueren.
Que el censo está sin depurar desde hace años y los famosos 860.000 militantes
ya serán menos.
Ya se han quedado en muchísimo
¿Qué ibas
menos.
A decir del gesto de Sánchez, la decisión de permitir que el barco Aquarius con 629 personas llegue a Puerto de Valencia? Con los puertos cerrados en Italia, en Malta y Francia mirando
y
para
Francia.
Otro lado. Y Francia mirando
Vamos
para
a ver.
Otro lado.
Yo me fijo... en lo que ha dicho Médicos Sin Fronteras, que no están en condiciones de llegar a España.
Uh-huh.
Y yo estaba pensando, no podría ser, esto es una tontería seguro...
Que España llegue a ellos.
Claro, es decir, que los acerquen hasta donde sea para que se les pueda traer, aunque sea por tierra. Quiero decir, que les dejen llegar a Italia.
Es que italiano quieren ni que pisen, ¿eh?
Bueno, no. Ya, pero que pues lo permita,
manda,
porque claro, si tampoco
le
se puede.
Un barco de la Armada.
Claro, o algo así, es decir. Y
van a tener que ir a buscarlo.
Y añadiendo a esto, ¿y qué decimos a los inmigrantes que entran y se les devuelven a sus países? ¿Qué les
decimos? Borrell, Borrell ha dicho que vienen para quedarse.
No me refiero a ellos. Me refiero a los que entran por el sur.
Por otras vías, claro.
Por el sur, claro. por Pateras y tal, que se les devuelve.
El supuesto de que se les devuelva.
No, es que se les devuelve. Se devuelve a muchísimos inmigrantes. ¿Qué les decimos?
No,
a los que sean. ¿Qué les decimos? Que tienen que ser, que tienen que pasar por un momento cumbre y que les recoja un barco y que no pueda llegar y entonces ya los aceptamos. Es que es muy difícil armonizar esta política, porque la política española es aceptamos inmigrantes, pero los que llegan ilegalmente los echamos. Y ahora no. Que a mí me parece muy bien que no, ¿eh? Que me parece que es un drama lo que hay en ese barco. Pero ¿qué les decimos?
Y en los barcos que van a venir después.
¿Y qué les decimos a los demás?
Claro.
Es que esto es un... Bueno, no sé si estamos a tiempo de
iniciar
la discusión.
Estás a tiempo.
Vamos a ver. España son 650 inmigrantes. España no. Cualquier pueblo casi...
Hombre, claro.
...de España puede acoger a 650.
Hombre, fíjate.
Sin la más mínima trauma.
Sin despeinarse.
Y por tanto, tratándose de un problema humanitario, pues habrá que socorrer.
Pero como tantos otros.
Habrá que socorrer. Sí, pero claro. Pero vamos a ver. ¿Qué es que el mensaje no se le manda a los inmigrantes? Que los inmigrantes no deciden dónde van. Vamos a decirlo claro. Que los que deciden dónde van los inmigrantes son las mafias de traficantes de seres humanos. Y a esos es a los que hay que enviarle el mensaje negativo, de que aquí no se viene. Porque si no, van a coger los barcos y los van a traer. Vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que los inmigrantes de Libia se echan al mar por su cuenta para llegar a Italia? No, los traen las mafias. Los traen las mafias en barcos y los sueltan para que luego se hagan cargo los
o se mueran.
Los barcos europeos. O se mueran porque a ellos les da igual que ya han cobrado. Entonces, a esos es a los que hay que mandarles el mensaje. No a los, porque dice el efecto llamada. No, el efecto llamada no. Los inmigrantes quieren salir, claro que quieren salir. Claro. A cualquier sitio, les da igual, Malta, Europa, lo que sea, Italia, tal. Es a las mafias de traficantes, insisto, traficantes de seres humanos. A esos es a los que no se les puede enviar el mensaje de que aquí pueden venir.
Está en la portada de los periódicos de mañana esta noticia y especialmente las dificultades que empiezan a convertirse en realidad de que este barco pueda llegar a España porque no llega, porque no es seguro el viaje. Ahora lo contamos a la luz de la linterna con Victoria Prego, Javier Redondo, Ignacio Camacho y Fernando Rayo. En un momento.